Hola amigos, aquí Daniel Biglietti en otro programa de la serie Tímpano, en Radio El Espectador AM810, como todos los fines de semana. Desde este programa más de una vez he opinado sobre el tema de la impunidad y sus cómplices, uniformados o civiles, tumor que afecta a nuestra sociedad desde hace mucho tiempo y que se viene acentuando por obra de, verbigracia, la justicia. Ámbito donde hay gente digna y que es un orgullo para nuestro país, como la jueza Mariana Mota, sin olvidar otros encomiables ejemplos, pero donde también hay gente indigna que a esta altura del debate nacional todos sabrán reconocer. Vamos sabiendo el quién es quién y cuáles son ciertas ataduras con el pasado represivo y dictatorial que nadie en su sano juicio desea volver a padecer, ni en la más mínima cuota. Con toda la fuerza ética de la que son ejemplo indiscutible madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos e hijos Uruguay, han hecho circular un comunicado que hacemos nuestro y reproducimos íntegramente en este necesario prólogo. Dice: 18 de septiembre de 2013. A la opinión pública, madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos e hijos Uruguay, expresamos nuestra profunda preocupación ante las solicitudes de procesamiento de algunos participantes del acto en apoyo y reconocimiento a la jueza doctora Mariana Mota en ocasión de su intempestivo traslado. Es para nosotros absolutamente inaceptable que en el mismo país donde el Estado violó los derechos fundamentales de sus ciudadanos y ante lo cual continúa dolorosamente omiso, seamos hoy testigos de nuevos avasallamientos ante el irreductible derecho democrático de manifestarse. ¿Es acaso admisible que quienes reclaman legítimamente al Estado que el mismo asuma proactiva y efectivamente su responsabilidad, además de no ser escuchados, reciban como respuesta un insólito castigo? No podemos dejar de señalar esta insultante e indigna contradicción, mediante la cual se diluye cada vez más el sentido de justicia por el cual todos los ciudadanos debemos velar. Firma entonces Hijos Uruguay, madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos. En instantes comenzamos el programa previsto para hoy. En la hermana patria chilena, transcurrida la amarga fecha aniversario del golpe del 73, el 11 de septiembre, ha llegado el 18 de septiembre, hace poquito, fiesta nacional de la independencia, de la primera independencia, hay que decir. Este programa es otro escalón en este ciclo. Hablo de escalones porque respiraremos aires porteños de Valparaíso, hermosa ciudad construida en diferentes niveles, conectados por escaleras y ascensores. Recuerdo caminatas por esas costas, de a ratos en Valparaíso, no lejos de Playa Ancha, comarca natal del artista al que hoy timpanearemos, o más cerca del centro de la ciudad, caminatas junto a Osvaldo Rodríguez, de quien se trata, y a quien, como en el caso de Gonzalo Payo Grondona, el apodo lo conecta mucho más rápidamente con la memoria popular. El Gitano Rodríguez. Osvaldo Gitano Rodríguez, a quien dedicamos hoy el primero de dos programas. Las nuevas generaciones quizá lo reconozcan más aún que por nombre o apodo, por su canción más fijada en la gente, Valparaíso.
Yo no he sabido nunca de su historia. Un día nací allí sencillamente. El viejo puerto vigiló mi infancia con rostro de fría indiferencia. Porque no nací pobre y siempre tuve un miedo inconcebible a la pobreza. Thank you. quiero contar lo que he observado para que lo vayamos conociendo. El habitante encadenó las calles, la lluvia destiñó las escaleras, un manto de tristezas fue cubriendo los cerros con sus calles y sus niños. Y vino el temporal y la llovizna con su carga de arena y desperdicio. Por ahí pasó la muerte tantas veces, la muerte que enlutó a Valparaíso. Y una vez más el viento, como siempre, limpió la cara de este puerto herido. Pero este puerto amaba como el hambre. No se puede vivir sin conocerlo, no se puede dejar sin que nos falten la brea, el viento sur, los volantines. El pescador de jaivas que entristece nuestro paisaje de la costanera. Yo no he sabido nunca de su historia. Un día nací allí sencillamente. El viejo puerto vigiló mi infancia con rostro de fría indiferencia, porque no nací pobre y siempre tuve un miedo inconcebible a la pobreza.
Describir a este cantor, poeta o poe cantor puede llevarnos muchas cuartillas timpaneras. Vamos a recurrir mejor a esa suerte de autorretrato que él mismo recita en estas décimas suyas, grabadas en vivo, durante una actuación en el santiaguino Café del Cerro, en 1989, año del regreso del gitano a Chile.
Mis queridas amigas, mis queridos amigos, hace tiempo atrás alguien me preguntaba por qué estaba metido yo en esto del canto. Y un gran amigo, un buen amigo, me hizo una crítica. Me escribió una larga carta diciéndome que yo hacía mis canciones demasiado poéticas y que corría el riesgo de hacer poesía cantada y no canción popular. Mi amigo me criticaba con toda buena intención, me decía: hay gente que no te entiende. Entonces yo dije, voy a responderle una carta un poco pensando por qué hago todo esto, y se la voy a responder a la manera antigua. Entonces dije, un amigo mío quiere que yo sea popular y como poeta al cantar en mí mismo no me encierre. Me pide que me sincere y a mi canto le dé forma, respetando alguna norma que yo nunca he conocido, malaya este canto mío que mi amigo no conforma. Me pide esta amistad mía un equilibrio perfecto, como cual si yo fuese arquitecto de canción y poesía. Yo a mi amigo le diría que no es tan fácil la cosa, que hacer que la mariposa dispare la contingencia no solo requiere ciencia, sino infinidad de cosas. Lo popular no se hace, como diría Yupanqui, pues cantándonos el yanqui nos deformó hasta la clase. Cantor poeta es quien nace del lado de lo sencillo. Y yo cuando fui chiquillo fui burguesito y compuesto, engreído y circunspecto y tieso como palillo. Cantando aprendí el inglés en un colegio pagado donde todo el alumnado era de origen burgués. Esto lo dije una vez en una canción que me hizo famoso en Valparaíso y conocido en Santiago, y también en otros pagos donde el destino lo quiso. Yo soy poeta elegante aunque dinero no tenga, y por comprarme una prenda tenga que estirar el guante. Soy apenas principiante en el verso popular, porque nací en un lugar donde no hay campesinado, todo está pavimentado, ¿para qué voy a inventar? Utilicé a Frank Sinatra con su dulcísima queja y cantando en la oreja enamoré a una muchacha. Más diablo que cucaracha las engrupía en inglés, como quien lanza un revés les decía how are you, y ellas con un very good me respondían tal vez. He elegido el verso libre porque nací en la ciudad y en aquella realidad esta fórmula me sirve. Si un día pudiese irme a vivir a pleno campo, no cambiaría mi canto, pues seguiría extranjero, aunque llevase sombrero o algún bordado chamando. A mí me enseñó Huidobro la poesía secreta que nunca será obsoleta o en las letras un estorbo. La poesía que sorbo de este insigne ciudadano me ha llevado de la mano por un mundo de color en donde mora Altazor, personaje sobrehumano. En Pablo Neruda hallé la fuerza y la alevosía para cantar a porfía las cosas que ya pasé. Leyéndolo me enteré el trabajo que requiere el poeta que prefiere ser más vate que cantor para decir sin temor todo aquello que le hiere. Y esta forma de versear al humano y lo divino se la debo a un viejo trino que ahora voy a nombrar. Me da pena recordar y mi pecho abre una grieta, pues aquella fue Violeta quien no conoció mi rima, de manera que esta espina clava mi alma de poeta.
En mi casa de exilio, en Ivry, en la periferia de París, entrevisté al gitano el 13 de septiembre de 1979, cuando él tenía 35 años.
A dos días del sexto aniversario del golpe de Estado chileno, nos encontramos con Osvaldo Rodríguez, más conocido popularmente como el gitano Rodríguez, en París. Él viene de Niza, de unas vacaciones, y va hacia el trabajo con su compañera, que es checa, hacia el trabajo en Praga. Me gustaría que me contaras brevemente cómo ves desde la perspectiva del exilio aquellos años de actividad en tu patria, en Chile, años que, hasta donde yo estoy informado, fueron de una actividad ligada a la música, pero también a la artesanía, si no me equivoco. O así que yo te conocí, yo creo.
Sí, la artesanía en varios niveles. La artesanía tanto musical como, yo diría, la artesanía vital. O sea, para esto estoy inventando un término, artesanía vital, o sea, artesanía de la vida. Éramos todos artesanos en el sentido de que trabajábamos con materiales en forma rústica. Ahora, claro, allí empezó toda esa actividad musical que yo la defino siempre muy ligada a la poesía y muy estimulada por lo que acontecía en esos años en Chile. Es decir, el estímulo, digamos, la...
Los años 60.
Los años 60. A partir de la segunda mitad, porque el 65 con la fundación de la Peña de los Parras, con la fundación de la Carpa de la Reina, la fundación de la Peña de Valparaíso, luego de la Universidad Técnica del Estado en Santiago, es la que nos da a todos nosotros una vía para cantar, un lugar físico donde expresarnos. Entonces de ahí parte toda una cosa de creatividad, de muchas influencias recibidas por el privilegio de haber conocido a Violeta Parra, a Víctor, a Héctor Pavés, a Rolando Alarcón, y la presencia de los visitantes que nos, bueno, tú entre ellos, Paco Ibáñez, Atahualpa Yupanqui, en fin, Alfredo Zitarrosa, Numa Moraes, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que eran esos años de encuentro que desgraciadamente se terminaron en América Latina y que continúan en Europa, porque como decía Alejo Carpentier hace pocos días atrás, efectivamente París sigue siendo un lugar de encuentro, y no es casualidad que tú y yo estemos hablando aquí en París en este momento.
Nosotros nos encontramos, creo, durante alguna de las giras que yo hice a Valparaíso, porque tú eres de Valparaíso, no sé si más precisamente de Playa Ancha.
Playa Ancha. No solo eso, sino que tú un día del año 69 asististe, invitado por mí, a una representación de teatro, de una obra que se llamaba Tiempo de Combatir, donde yo cantaba a Desalambrar. Una mañana. Y no es casualidad de que en esa obra de teatro se cantara A Desalambrar, de Daniel Biglietti, se cantara Preguntas por Puerto Montt, de Víctor Jara, y se cantara La poesía es un arma cargada de futuro, de Celaya y Paco Ibáñez. O sea, ahí ya había ya, digamos, una trilogía, una apertura, un abanico de posibilidades de cantar y de expresarse.
Mi hermano mayor, que se llama Paco Ibáñez, me dijeron una vez en París: gitano, te hemos estado defendiendo, me dijeron una gente joven, porque un periodista ha dicho de ti: lo único que hace el gitano es imitar a Paco Ibáñez. Yo le dije: díganle a ese periodista, que lo conozco, que cuando lo vean le digan lo siguiente, que yo dije que tiene toda la razón. Hace 20 años que estoy tratando de imitar a Paco Ibáñez, todavía no puedo. Esta es su canción para poema de Federico García Lorca, La canción del jinete.
Osvaldo Gitano Rodríguez en nuestro tímpano.
¿Cómo se dio tu actividad en medio de toda la etapa de gobierno popular en Chile?
Bueno, fundamentalmente en dos líneas. En una línea de investigación, puesto que yo trabajaba en la Universidad de Chile de Valparaíso, que con el advenimiento de la Unidad Popular, como todas las universidades chilenas, tuvo un despliegue, digamos, un mejor presupuesto, toda una facilidad para trabajar. Por consiguiente, yo empecé un trabajo de investigación que comenzó por la artesanía y terminó en Violeta Parra. O sea, comenzó a terminar en Violeta Parra, porque no termina hasta ahora. Pero tenía la posibilidad de hacer el trabajo de investigación sobre Violeta Parra, apoyado por la universidad. Por una parte eso, que era una cosa muy creativa, con mucho estímulo. Y por otra parte, la canción, que en ese momento tenía esa fascinación de ser útil, ¿no? La canción utilitaria, es decir, nos llamaban de fábricas, de centros de madres, de diferentes organizaciones populares, para que fuéramos nosotros a cantarles, y la gente se estimulaba por estas canciones y ellos nos estimulaban a nosotros. De ahí la población de Víctor, muchas canciones de Ángel, canciones mías, canciones de todo, de Isabel, de los Quila, de los Inti, de Homero Caro, de Payo Grondona, todas canciones que apoyaban un proceso. Ahí, por ejemplo, me acuerdo que una canción tuya tuvo mucho que ver, porque realmente yo canté la versión original de Solo Digo Compañeros, la canté una vez en el estadio, en el tristemente célebre Estadio Chile, y se armó una que, olvídate, o sea, había un problema ideológico de lucha y de diálogo ideológico, sobre todo de diálogo, ¿no? Porque evidente, estábamos nosotros en un proceso que producía un diálogo y que te producía evidentemente muchas diferencias. Y la canción era de una contingencia activa y estimulaba a la gente hasta, digamos, en todas sus consecuencias, ¿no? Un estímulo muy, muy vivo, muy rico.
Escucha, yo vengo a cantar por aquellos que cayeron. No digo nombre ni seña, solo digo compañeros, y canto a los otros, a los que están vivos y ponen la mira sobre el enemigo. Ya no hay más secreto, mi canto es del viento, yo elijo que sea todo movimiento.
¿Cómo se planteó tu salida de Chile? Supongo que después del golpe.
Sí, mira, yo fui uno de los, lo defino en alguna parte, uno de los viajantes tardíos de la nueva canción chilena. Salí durante el gobierno de la Unidad Popular por primera vez a un viaje largo a Europa, y luego volví los días del golpe, y evidentemente por la canción, por el puesto de la universidad, tuve que dejar Chile, porque caí evidentemente en las listas de gente que estaban buscadas para rendir cuentas acerca de una serie de cosas. Con las cuales nosotros podíamos perfectamente rendir cuentas. El único problema es que a veces rendíamos cuentas con nuestras vidas, ¿no? Como es el caso de muchos colegas, de muchos compañeros. Por consiguiente, el consejo del Partido Comunista Chileno fue dejar Chile en forma inmediata. De allí comenzó el largo viaje, ¿no? La larga peregrinación.
¿Qué etapas ha tenido el viaje del exilio y ¿Y qué tareas has desarrollado? Además, ¿qué tipo de problemas has enfrentado?
Bueno, las etapas han sido todas muy, muy fructíferas en todos los sentidos, en el sentido de altura y de hondura, o digamos, podríamos inventar cuatro puntos cardinales del espacio, ¿no? Entre ellos el punto de la vida y de la muerte, en el sentido de que también he tocado fondo. Ahora, Julio Cortázar me decía un día, es bueno tocar fondo porque uno ve unas piedrecitas que hay en el fondo y que otros no ven. El problema de las metáforas es que lo peligroso sería volver a la superficie. ¿Ah? Somos buzos de corto aliento, ¿no? Entonces, la etapa ha sido, bueno, Argentina, Alemania Democrática, Checoslovaquia, Francia, España, como puntos más o menos fijos. Claro, dentro de todos estos puntos, bueno, en todas partes ha habido creación y fundamentalmente lo que te decía hace poco rato es yo considero una gracia que hayamos sobrevivido con mi mujer 5 años en Occidente a partir de la música, ¿no? Porque es cada día más difícil.
En la plaza del pueblo, primero de mayo del 71. En la plaza del pueblo, primero de mayo del 71. Hay que cantarle a todos los trabajadores que allí se juntan. Por eso nos citan muy temprano, aún no llega la gente, la plaza está vacía. Se oyen los parlantes llamando voluntarios a cargo del transporte. Deben llevar a varios compañeros al punto de partida de la maratón obrera que en el Cerro Playa Ancha está a punto de largarse. Cumplida ya esa tarea, el acto ya comienza y la gente va llegando. Llegan los hombres del puerto con sus implementos de trabajo. La plaza se cubre de banderas, sigue llegando gente con lienzos y estandartes. Saludo a los estudiantes que han llenado la plaza de gritos y clarines. El tambor resuena y el clarín nos llama a todos a la lucha. Y canto un canto que les dice que ya nada ni nadie podrá detenernos. Plaza del pueblo, primero de mayo del 71. En la plaza del pueblo, primero de mayo del 71. En la plaza del pueblo, primero de mayo del 71. En la plaza del pueblo, primero de mayo del
71. En 1972 había mucha circulación cultural entre nuestras comarcas rioplatenses, controladas por la represión en aquella etapa, y el Chile de la Unidad Popular y el presidente Allende. En esos vaivenes seguramente se contactaron el gitano y un amigo común nuestro, psiquiatra para el pan de cada día y poe cantor para defender no solo el lenguaje de los sueños, sino los sueños mismos, desde el hemisferio izquierdo de la testa. ¿Cómo me salió la frase? Se trataba del argentino Martín Pony Michar Vegas, que con música de Albe Pavese compuso esta canción cuyo título resulta muy aplicable a aquel tiempo allende la cordillera.
En un viejo libro donde yo pude leer hombres, nombres, hoy perdidos, me hicieron saber que más adelante en el mundo reinará un tiempo más justo que debemos esperar. Ha llegado aquel famoso tiempo de vivir. Ha llegado aquel famoso tiempo de vivir.
larga historia que la tierra recorrió. Mares, montes, bosques, ríos llenos de fervor cubrieron al hombre que tan solo esperó ese tiempo justo que nunca le llegó.
Hemos llegado en Tímpano a la hora de la ficha técnica.
Ahora tenés Giros, para enviar dinero al instante desde tu celular. Un servicio práctico y seguro de Antel y Banco República que te permite enviar dinero las 24 horas del día desde tu cuenta en el banco. El giro se puede cobrar en cualquier cajero automático Red Bro del país sin necesidad de tener tarjeta. Obtené más información en antel.com.uy o en bancorepublica.com.uy. Antel, avanzamos juntos.
¿Existen otras prioridades? ¿Hay alternativas al ejercicio del poder? ¿Las ideas o la economía? ¿La cabeza o los mangos? Hay una nueva respuesta para este tiempo. La misma cabeza, con el mango más poderoso. Nueva línea de cepillos dentales, Pico Jenner Plus. Por la vida de todos los dientes. Para los dientes de toda tu vida, Pico Jenner Plus.
Nunca he sabido nada de él, solo recuerdo su aparición. Subí creyendo tocar nubes, fue el primer sueño en ascensor. El viento lo movía.
En este primer programa de dos dedicados a Osvaldo Gitano Rodríguez, fui rodeando la entrevista que le hice en Ivry, Francia, en 1979, con las siguientes interpretaciones de composiciones suyas. Valparaíso, Décimas, Primero de Mayo en la Plaza del Pueblo y Ascensores, que estamos oyendo. También escuchamos al gitano en sus versiones de Canción de Jinete, de Federico García Lorca y Paco Ibáñez, y Ha llegado aquel famoso tiempo de vivir, de Pony Michar Vegas y Albe Pavese. Hasta aquí Tímpano, el programa de Daniel Biglietti con asistencia técnica de Efraín Molina en Radio El Espectador. Hasta el próximo fin de semana, amigos. Chau.